Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bois de l'eau et tu es saoul. Là où tu te noies, tu as beau avoir pied, tu coules. Au port, au port. Et petite folle, c'est pas la brasse, c'est le crawl. Pour la traverser, il t'aurait fallu des épaules. Du corps, du corps. Jamais deux à partir, y en a toujours un pour larguer, l'autre pour l'enquir. Au port, au port. Et puis tu te cruches avec tes pots de confiture. Tu partiras en sucette, mais pas à l'aventure. Au nord, au nord. Si tu le trouves, le ramène pas au cardinal pour qu'il te l'ouvre. Encore, encore. Et puis tu te larves, je suis toi-même et je te parle. Tu es déjà grande, alors lève-toi, sors de ta cale. Au port, au port.
Il y a Dieu qui ronfle. Et petite fille devant il y a les pyramides. Et petite fille derrière le génie de la Bastille. Et petite fille à ta droite l'arc de triomphe. Et petite fille à ta droite l'arc de triomphe. Et petite fille devant il y a les pyramides.
A este nuestro programa de todos los martes de 7 a 8 de la noche. Estamos aquí en Parafarseando. Soy Damaris Tamborrell. Rebeca Santiago en un rato estará aquí con nosotros y por lo tanto tenemos hoy este primer martes de mes, como todos los primeros martes de mes, a Ingrid Hallman, que viene a acompañarnos. Bienvenida, Ingrid.
Gracias, Damaris. Gracias también por la invitación, encantada de estar aquí con ustedes.
No, pues padrísimo que vengas y que podamos hablar un poquito de literatura y, ¿qué podemos decir? ¿El libro del mes?
Podríamos decir el libro del mes, ¿verdad? ¿Por qué no?
¿Por qué no? Porque escogemos un libro que hemos leído y que nos gustó, porque pues esa es una premisa importante, que nos haya gustado, porque
pues
está
sí.
Difícil recomendar algo que no nos gusta.
Está difícil, también podríamos hablar de un libro que no nos gustó.
Sí,
y,
bueno.
Y también eso puede dejar cierto interés a nuestro radioescucha de decir, a ver, ¿por qué no les habrá gustado?
Sí, vamos leyéndolo y ¿por qué no? Pero bueno, en esta ocasión escogimos un libro que realmente a las tres nos gustó mucho, lo leímos, y este libro se llama La Pasión, de Janet Winterson. Ella es una escritora inglesa.
Sí, ella nació en Manchester en 1959.
Ajá. Y este libro salió a la luz en
86.
En 1986, ¿no?
Sí.
Salió a la luz en 1986. Es una novela, La Pasión, repito el nombre, La Pasión, de Janet Winterson. Es una novela que si bien no es una novela histórica porque no se basa, digamos, como hechos historiográficos, pero sí se basa en un momento muy importante de Europa, de Francia principalmente, porque es la época y la era napoleónica después de la Revolución, que es una época muy, muy importante para, pues, para Europa y para Francia.
Sí, ¿no? Para Francia, pero también para Europa.
Para
sí,
Europa, como dices. Para, digamos, para toda Europa, ¿no? Entonces, es una novela, digamos, podríamos poner de corte histórico, pero en la que de alguna manera se mezcla la historia con lo fantástico.
Sí.
Entonces, por eso no podemos decir, podemos decir que de alguna manera es un enfoque que se le da en la posmodernidad a este tipo de novelas, ¿no? Este tipo de ficción histórica, pongámosla, una especie de podríamos ponerlo una ficción histórica, en la que entra lo fantástico, porque digamos que es un género de autorreflexión.
Pues sí.
En él hay una autorreflexión donde las experiencias, digamos que conviven con la naturaleza y capacidad misma de comprender la historia, se convierten en un tema literario, ¿no?
Sí, así es. La propia Janet Winterson dice que no habla de la historia con mayúsculas y aunque la pasión, pues por el título, podría ser, pero ella dice que tampoco es una novela romántica. Ella lo que quiso fue hablar de un mundo peculiar, uh-huh. por decirlo de otra manera, que además sirviera como un espejo secreto, o sea, ahí entre líneas, para ver cuáles son, o para entender y para leer todas esas posibilidades de nuestro mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es como podemos estar viéndonos en ese espejo que ella trata de plasmar.
Es como el reflejo y el contrarreflejo.
Es como el reflejo y el contrarreflejo para ubicarnos a nosotros en ese otro lugar y en esa otra vida, que, como bien dices, aunque es histórica, pero tiene muchísimo de ficción.
Tiene muchísimo de ficción y tiene, digamos, esta parte de la autorreflexión personal. Es decir, como de alguna manera, y yo creo que eso es bien interesante, la historia, la verdad de la historia, pues siempre está escrito por una visión determinada, ¿no?
Y aquí en este libro se ve muy claro,
¿sí?,
cuando el protagonista, que ahorita vamos a decir de qué se trata, el protagonista es un joven idealista que está escribiendo un diario, que él está como soldado, como cocinero en el ejército de Napoleón, y entonces es el punto de vista de él que siente el orgullo de estar ahí, y después
ya su pasión por Napoleón.
Su pasión por Napoleón, uh-huh, en ese momento, o sea, ese es su punto de vista. Y él está narrando en primera persona, y en el último capítulo, que también está narrado en primera persona por el mismo Henry, es completamente diferente.
Porque está narrado a través de su diario.
Ya está narrado como el recuerdo.
El recuerdo a través de aquel diario que escribió, sí, desde el día en que salió de su casa. Entonces, de alguna manera, inclusive, bueno, aquí esto es ficción, pero yo creo que de todas maneras, no sé si tú concuerdas conmigo, la historia de alguna manera siempre tiene dos caras.
Siempre.
Porque siempre está narrada o está escrita a través de una visión muy personal. Entonces, tal vez en un mismo evento histórico haya diferentes narraciones de ese evento histórico, ¿no?
Y todos los seres humanos tenemos una diferente visión de ese hecho histórico en particular, en el que además todos pudimos haber participado, pero tú escribes la historia diferente que yo. Por eso en ese momento la historia ya es ficción, ¿no?
Es subjetivo. Además, no, en general la historia no la escribes en ese mismo momento, es a través del recuerdo, a través de la memoria. Aunque hayas vivido el evento, no lo vas a escribir exactamente, salvo que seas un periodista y estés tomando notas en ese momento, pero generalmente tomas notas y después haces el relato según lo que le encuentres. Entonces yo creo que de alguna manera, así como la historia se concibe y se escribe a través del lenguaje, siempre puede haber una recontextualización de la historia, ¿no? A través del tiempo. O sea, generalmente hay recontextualización de la historia a través del tiempo, porque está escrito a través del lenguaje y a través de la memoria, ¿no? Entonces esto tiene mucho que ver en este libro, que es un libro muy interesante. Uh-huh. y bueno, que quiero un poquito más adelante en el siguiente fragmento. Me gustaría empezar a leer un poquito de la historia para leer el primer capítulo para que... Pues empezamos a leer porque aparte... No hay cuidado. Porque aparte, Ingrid, estarás de acuerdo conmigo en que la forma en que escribe Janet Winterson es una forma maravillosa, es decir...
Es una forma maravillosa, pero además son cuatro capítulos. Tres es narrador, es el protagonista, y en uno es ella, la mujer.
Exactamente.
Pero parece como si fueran cuatro voces diferentes.
Exacto. Eso de las voces es muy importante, porque sí sientes que hay voces diferentes, la forma en que se percibe y la forma en que se narra, porque ha cambiado la visión de ese periodo. O sea, la primera es lo que tú decías, es Henry, de alguna manera viviendo el momento,
el chavo, sí, idealista,
el joven idealista que se va a, que se suma a las tropas napoleónicas pensando en que van a cambiar el mundo, pensando que realmente van a conquistar y van a llegar después de un determinado número de batallas a la paz, cosa que nunca va sucediendo, ¿no? Y se va encontrando con el Napoleón que se imaginaba y con el Napoleón que le toca vivir en primera persona, ¿no? Entonces, esa es una de las voces, digamos. Esa voz de la ilusión, una de las voces es la voz de la ilusión de voy a cambiar al mundo, voy a ser parte de este cambio
del
mundo.
Y del orgullo de sentirse parte de ese ejército.
Exacto.
O sea, tú sientes cuando lees el orgullo de este chavo.
Sí, sí. O sea, la forma en que se va, la forma en que se siente orgulloso, toda esa ilusión que tiene... Desde ser tambor y tener el uniforme, y después ya viene la otra voz, que es la misma persona.
Sí, cuando se está enamorando. Ese también es precioso.
Es preciosa la parte, pero antes de eso es la desilusión.
Claro.
La desilusión y la pérdida de los amigos y la pérdida de la fe en lo que se está haciendo, uh-huh, ¿no?
Uh-huh.
Esa es otra voz y es otra forma de presentarnos la historia, ¿no? Entonces ahí hay una recontextualización de lo que primero leímos. Empieza a haber otra recontextualización de ese momento histórico, de ese Napoleón al que fue con tanto orgullo.
Y también empiezas a conocer esta otra edad que tiene ahora este muchacho, ¿no? O sea, vas sintiendo cómo va evolucionando, ajá, cómo va madurando, cómo pasa de la aventura ahora a querer enamorarse, a enamorarse definitivamente de Villanelle,
uh-huh,
que después el otro capítulo está además narrado en primera persona por ella.
Por ella.
Pero bueno, no sé si deberíamos primero platicarle a nuestro radioescuchas de qué se trata esta novela.
Vamos a hacerlo, vamos a un corte y regresamos.
Perfecto, muy bien.
Conoce tu centro universitario.
Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Para reír... Y a veces para reír y a veces para llorar. Para farciendo.
Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte capital se débat mais ne résistera pas. Je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur. Saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur. Je vais tout lui confisquer, ses flèches à tes sons sifflets. Je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur, la vraie de la récré. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette héritière qui se baigne, qui se tait dans le tiède de tes reins?
Seguir aquí con nosotros. Estamos hablando del libro La Pasión de Janet Winterson, con Ingrid Hallman, que nos acompaña como todos los primeros martes del mes. Y bueno, a lo mejor sería interesante, Ingrid, si nos platicas un poquito de la biografía de Janet Winterson, porque es una biografía bastante interesante. En la música estamos escuchando a Camille, ya después hablaré un poquito de Camille y de su música.
Sí, muy bien, muy bien. Sí, bonita la música. Bueno, pues Janet Winterson, como les comenté hace rato, nació en 1959, y como bien decías, Damaris, inglesa. Ella nació en Manchester. Ella fue adoptada por una pareja evangélica y de niña quería ser misionera. Ya a los 6 años dice que escribía sermones. Pero cuando tenía 16 años, ella le dijo a su madre adoptiva que amaba a una mujer. Y pues la mamá le dijo, pues mira, o te vas de esta casa o no vuelves.
A verla.
Vaya, o te vas de esta casa y no vuelves, o dejas de ver a esa chica.
Porque los padres eran profundamente religiosos, sí, la madre era profundamente evangélica y profundamente religiosa.
Pues sí, sí, entonces digo, se entiende, claro, el punto de vista de ella, pero Janet decidió abandonar el lugar y esa experiencia la reflejó años más tarde en su primera novela, que se llamó Fruta Prohibida, que publicó a los 24 años. Y después esa novela fue adaptada por la BBC para una miniserie con guión de la misma autora. Y bueno, tiene 13 novelas, algunas ensayos y más o menos unas 20 obras en total. Y en muchas trata este tema de la homosexualidad femenina o el lesbianismo.
Exacto.
Y también está presente en esta obra, en La Pasión.
Siempre bastante autobiográfica ella, inclusive en algún momento se le hizo en una entrevista, se le preguntó si no le daba, digamos, vergüenza exponer tanto su situación, y ella siempre dijo que no, que...
Es que lo ve como algo muy natural.
Es una realidad que ella uh-huh. tiene, es algo que ella vive y que no se siente avergonzada de ser quien es, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues eso es muy interesante de ella. Fíjate, sin embargo, Janet Winterson es una autora que no es tan conocida fuera de Inglaterra, o sea... Sí se le conoce, sí se le han publicado sus libros, pero no es un... ¿Quién podemos poner a Julian Barnes o alguno de los otros autores ingleses que nos llegan.
Ian McEwan, por ejemplo.
Ian McEwan, que también constantemente vemos libros de ellos en nuestras librerías traducidos al español. Y la obra de Janet Winterson, siempre quiero decir.
Ella estuvo en la FIL de Guadalajara,
sí,
que fue en el 2017, me parece.
Sí, fue una de las invitadas a la
FIL. Y ahí creo que ella presentó este libro.
Sí, y me parece que ahí ya se le tradujeron algunos libros en español, creo que fue Lumen, es Lumen la editorial Lumen, me parece que es, bueno, exacto, este que tengo yo es Lumen, es Lumen quien empezó
a traducir. Yo lo tengo electrónico.
Sí, es quien empezó a traducir sus libros, ¿no? Una autora muy interesante, la verdad, y maneja mucho el tema, digamos, del lesbianismo, sí, del homosexualismo.
Y es considerada una de las mejores escritoras anglosajonas actualmente.
Sí.
O sea, así como está Ian McEwan, así como está Julian Barnes, también está ella. Pero es curioso que no se le conoce tanto aquí en México todavía. Estoy segura que la vamos a ir escuchando cada vez más.
Sí, todavía sus libros no son tan fáciles de encontrar, ¿no? Entonces, sí vale la pena. Me gustaría leer el inicio de la novela, ya que hablamos de un poquito de su biografía. Voy a leer el inicio de la novela. Napoleón tenía tal pasión por el pollo que hacía trabajar día y noche a sus cocineros. ¿Qué cocina aquella? Con aves en todos los grados de preparación, algunas aún crudas y colgadas de ganchos, otras girando lentamente en el esperón, y la mayor parte en montones desperdiciados porque el emperador estaba ocupado. Es extraño estar tan dominado por un apetito. Este fue mi primer trabajo en el ejército. Empecé como matarife, y al poco tiempo le llevaba la bandeja a la tienda, caminando sobre un palmo de barro. Yo le gustaba porque soy bajo. Mejor dicho, no le desagradable. Solo Josefina le gustaba, del mismo modo que le gustaba el pollo. Nunca sirvió la mesa del emperador nadie que midiese más de 1.60 m. Tenía criados pequeños y caballos grandes. Su caballo preferido tenía una altura de 17 palmos y una cola que podía envolver 3 veces a un hombre y aún sobraba para hacerle una peluca a su amante. Aquel caballo echaba mal de ojo, y en el establo había casi tantos mozos muertos como pollos en la mesa. A los que no mataba de un simple cos, los echaba el emperador porque no se pillaban bien al animal o porque el bocado verdeaba. Un gobierno nuevo debe asombrar y deslumbrar, decía. Pan y circo, creo que decía. Por eso no nos sorprendió cuando encontramos un mozo de cuadra que viniera de un circo y que solo llegara a la ijada del caballo. Cuando lo cepillaba, usaba una escalera de base firme y con la parte superior triangular. Pero cuando lo montaba para que hiciera ejercicio, daba un gran salto y caía con precisión sobre el reluciente lomo mientras el animal se encabritaba, gruñía e intentaba en vano lanzarlo por los aires, aunque inclinase el morro hasta el suelo y levantase las patas traseras hacia el cielo. Después, desaparecían los dos en una nube de polvo y recorrían millas, el enano agarrado a las crines y gritando en su extraño lenguaje que ninguno de nosotros entendía. Una maravilla, o sea, bueno, empezar primero por Napoleón y los pollos me parece genial, ¿no? O sea, describir a Napoleón a través de los pollos me parece genial.
Y bueno, pues es que sí, él, el protagonista, que bueno, me imagino por ser francés, es Henri, es como se debería de pronunciar, pero bueno, Henry para que se entienda mejor. O sea, más adelante ves cómo todo su diario gira en torno a los logros que va haciendo y que se siente orgulloso de sí mismo. Ahora, quiero platicar un poco de lo que trata la historia. Sí. En Venecia, paralelamente, vive Villanelle, es una italiana, es hija de un gondolero, una chica pelirroja que nació con una anomalía en los pies, que más adelante vamos a tocar ese tema.
Maravillosa.
Se gana ella el pan, ya que creció, entre las góndolas, que normalmente son hombres los gondoleros, en este caso es ella una mujer, y el casino. Pero además ella se disfraza como chico para poder trabajar ahí en el casino y pues atender a hombres y mujeres, digamos que de cierto nivel socioeconómico allá en Venecia, pues que les gustan los juegos de azar. Entonces a eso se dedica ella. Más adelante Henry se enamora de ella perdidamente. Es una hermosísima criatura de pelo rojizo y pies deformes, pero conoce como nadie todos los secretos que hay en Venecia, las góndolas por donde pueden pasar, de las salas de juego, pues donde estos nobles apuestan constantemente. Luego Janet transforma Venecia, yo digo que en una ciudad nueva. O sea, si has estado en Venecia una, dos o tres veces, lees esto y es como palabras de luz, por así decirlo. Y bueno, en ese lugar es donde estos enamorados te transmiten lo que es esa pasión. Por eso se llama pasión la novela. O sea, ahí está.
Pues enamorado, pero, más el que ella, porque ella nunca se enamora, ella lo ve como un hermano.
Pues sí, pero de todos modos hay mucha pasión entre los dos.
Sí.
Ahora, hay dos temas aquí. Uno es precisamente la identidad sexual. O sea, ella es de alguna manera bisexual, ¿no? Pero pues también como la autora, comentábamos hace rato, no tiene ningún conflicto con este tema, pues así en esta novela, la bisexual y los homosexuales, pues los presenta con mucha naturalidad, sin rodeos, tal como son las cosas. Luego, otro tema que es el de la pasión, que es el amor y el sexo, pero en distintos niveles, porque es el amor espiritual, es el amor platónico, y también el sexo, por un lado, como aventura de los soldados, cuando están,
claro,
en la
como
guerra.
Como una necesidad fisiológica.
Como una necesidad fisiológica, pero también en Venecia con el glamour, pues que buscan estos nobles, tener un poco de sexo con Villanel.
Sí, sí. Me encanta mucho Janet en Winterson cuando describe la pasión. La pasión está entre el miedo y el sexo.
Así.
Y lo repite muchas veces. Sí, o sea, sí, para ella sí. La definición de pasión está entre el miedo y el sexo.
Y fíjate cómo pone la trama precisamente a principios del siglo XIX, donde la sociedad francesa era muy pues hipócrita, ¿no? Porque había muchas censuras, había que seguir determinadas pautas, y entonces ahí es donde ella pues plasma esta historia entre estos dos, Villanel y Henry.
Sí, que es interesante porque ellos se conocen en el campo, se conocen en durante la guerra.
Se conocen durante la guerra.
Se conocen durante la guerra.
Cuando él, me parece, recuerdo que
ella es vendida por el esposo.
Exacto, y él deserta, y fue donde, como se conoce.
Cuando le platica a su amigo el cura, que es vigía, en el ejército, y se juntan, y entonces le dice que va a desertar. Este personaje que hablé del caballo al principio, que es maravilloso, el enano, que es el domador de caballos, Dominó, se llama. Ya no va con ellos porque son los grandes amigos, ¿no? En realidad los únicos amigos que Henry tiene es Dominó y Patrick.
Patrick
es irlandés. Patrick es el irlandés. Y Dominó. Ya nos toca invitando. Corte. Ya nos picamos. Vamos pues a corte.
Linda manito que tengo yo.
Esto es para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo, qué lindos y negritos que Dios me dio.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Seeds of lettuce, seeds of rust, leaves and flowers, seeds of rain. Seeds of passion, seeds of saffron, seeds of strawberry fields forever, seeds of grace. Seeds of peaches, seeds of weakness, seeds of peace, and seeds of hope.
seeds of paste, pine to pepper, seeds of glory, seeds of gold. How can you sell the gun? How can you spoil? Devastated corn seeds of stray, seeds of misery, seeds of mud and melancholy, seeds of watermelon, seeds of waste, seeds of silence, seeds of slumber, seeds of hunger, seeds of stone, seeds of underneath the summer lies and then seeds of cold. How can you buy them? How can you sell?
Gracias por seguir aquí con nosotros en Radio Universidad, programa de Parafarseando. Estamos platicando con Ingrid Hallman acerca del libro La Pasión de Janet Winterson. Bueno, Ingrid, había algo interesante que nos ibas a comentar acerca de estos contrastes que
sí,
vemos en la novela.
Sí, es una constante también en el libro el manejo que hace de las contraposiciones, de los contrastes. Por ejemplo, entre Henry y Bellanel, hay un contraste obvio. Ella es muy sensual, es mucho más abierta hacia el amor y el sexo que él, porque él es un muchacho sencillo, de su pueblo, hasta tímido con
de
las
campo,
mujeres.
Una gente de campo.
Una gente, ¿no?, de campo, así es. Luego, otros contrastes. Tienes París y el territorio francés de Napoleón, que es ejemplo, pues, del orden, de la mentalidad de destruir el mundo, la sexualidad que está en los prostíbulos de la periferia de la ciudad. Y Venecia, pues, es el lugar donde existe el azar, la libertad, las premoniciones, lo mágico y también la locura y los secretos. Y la diversión y el placer de Venecia, pues, es lo que contrasta con la religión y la opresión de Francia. Y me gustaría leer dos párrafos donde se aprecia además esos contrastes. Este es en Francia. La muerte en combate parecía gloriosa cuando no estábamos en el fragor de la batalla. Sin embargo, para los hombres sangrantes, mutilados y obligados a dirigirse hacia las líneas enemigas en medio del humo que los asfixiaba, donde los esperaban las bayonetas, la muerte en combate solo parecía lo que realmente era, muerte. Lo más curioso es que siempre volvíamos. La Grande Armée tenía más reclutas de los que podía adiestrar y contadísimos desertores, al menos hasta hace poco. Bonaparte decía que la guerra corría por nuestras venas. Entonces, bueno, pues ahí tienes la guerra, la muerte. Venecia, que además me encantan las descripciones que hace de la ciudad constantemente.
Maravillosa.
Y es otra vez Henry en su diario. Dice, en mayo de 1813 vi Venecia por primera vez. Llegar a Venecia por mar, como debe hacerse, es como ver una ciudad imaginaria que se alza y tiembla en el aire. La luz de las primeras horas hace que los edificios relumbren y den la sensación de no estar quietos. Más que sobre una estructura imaginable, la ciudad parece elevarse como por encanto aquí y allá con descaro. Parece haberse levantado como levadura hasta adquirir una forma peculiar. No hay preliminares ni muelles para pequeñas embarcaciones. Anclas tu barca en la laguna y enseguida, sin transición, estás en la Plaza de San Marcos.
Sí.
Entonces, bueno, pues ahí tienes la belleza de Venecia contra lo terrible de la guerra.
Y es interesante porque, digamos, de alguna manera, en esos contrastes que el mismo libro vas encontrando todo el tiempo, esas descripciones de contrastes, digamos, de la libertad y de la frescura contra la rigidez, de alguna manera hay descripciones en que te habla de Francia, que dice que en Francia pues sigues un camino recto, ¿no? Y que en Venecia no hay caminos rectos, y de hecho también narra ese momento en que él sale, cuando regresan a Venecia, que los esconden, que sale la primera vez y que por 5 días no puede regresar.
Se
porque
da una pérdida.
Dice, yo no sé si en todas las plazas son iguales o todos los días erigen una nueva iglesia en la misma plaza, porque dice, pasaba yo por una plaza y pasaba por otra plaza, sí. Y solo lo que diferenciaba era la iglesia, ¿no?
Entonces, y donde dice, tal vez aquí las iglesias aparecen como hongos de la noche a la mañana y desaparecen al alba con la misma rapidez.
Sí, sí, es maravillosa esa descripción que hace de Venecia y cómo se pierde 5 días porque no puede nunca encontrar el camino, ¿no?
Sí, porque no hay calles rectas, o sea, todos son callejoncitos o son canalitos.
Y te lo hace sentir, o sea, te lo hace sentir a lo largo de la novela, te hace sentir de alguna manera la libertad y hasta el libertinaje que existe en Venecia, ¿no? Sí. O sea, que era un lugar de diversión, de recreación muy muy importante, ¿no?
Sí, pero no como los prostíbulos de los soldados. Aquí hay sexo, pero ahí es la libertad. Es
sexo libre.
Libre.
Es un sexo libre, a diferencia del otro que era un sexo forzado.
Pues sí, porque era una necesidad.
Era simple y sencillamente una necesidad por parte de los soldados y un sexo, una necesidad por parte de las, ¿cómo les llamaban? ¿Vivantes o...? Uh-huh. Vivants,
bon vivant, o algo así, si no recuerdo.
Vivantes,
sí.
Algo así les llamaba, que eran estas mujeres que, pues, por necesidad estaban también ahí, ¿no? Entonces, es interesante, es una historia, cuando habla de la muerte, yo tengo aquí también un párrafo que me gusta mucho, que hablabas tú de la muerte. Cuando se está ante la muerte, deja de tener sentido la pasión por la vida. Hay que abandonar esa pasión, solo así se puede sobrevivir. ¿Y si uno se niega? Si a uno le afecta cada hombre al que asesina, cada vida que destroza, cada cosecha lenta y trabajosa que destruye, cada niño al que le roba el futuro, la locura le echa su dogal al cuello y le lleva a los oscuros bosques donde los ríos están contaminados y los pájaros silenciosos. Cuando digo que vivía con hombres sin corazón, quiero decir exactamente eso, porque el corazón es otra parte muy importante en la novela.
Ah, sí, cómo no.
O sea, el corazón es una parte sumamente importante en la novela porque, bueno, una parte de la novela, ella pierde el corazón, ella deja el corazón con la mujer a la que ama.
Sí.
Y se habla mucho que él vivió entre hombres sin corazón, o sea, en la guerra, uh-huh. y que el mismo Napoleón era un hombre sin corazón, uh-huh. ¿no? Entonces, uh-huh. el corazón es una parte muy importante de esta novela donde se habla de la pasión, donde se habla de me encanta esa definición, ¿no? La pasión entre el miedo y el sexo, ¿no? Y creo que por acá llegó Rebeca.
Y creo que además nos están invitando a corte.
Y nos están invitando a corte.
Muy bien.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo. Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Gracias por seguir aquí con nosotros.
45 minutos tarde.
45 minutos tarde. Bienvenida, Rebeca. Gracias. Bueno, se te guardó el lugar, como podrás ver.
Gracias. Aquí estaba yo presente.
Sabíamos que ibas a llegar tarde o temprano, pero ibas a llegar.
El tráfico, ¿no? Y a veces que no, pues no. Ya.
Ni modo, uno propone.
A veces pasa.
Uno propone y a veces el destino dispone.
Así es. Sí. ¿No? Bueno, pero con esta novela que es una maravilla.
Una maravilla. Que es una novela que además en algún momento dado tú sugeriste.
Sí. Fíjate que a mí me tocó conocer a la autora Janet Winterson en la FIL de Guadalajara.
Sí, eso comentábamos. Sí.
Y cuando ella presenta su libro, no este, presentó ¿Por qué ser normal cuando puedes ser feliz?
Ajá, sí.
¿No? Y entonces me tocó escuchar su conferencia. inmediatamente traté de, bueno, primero la felicité, ya ves que
¿por qué ser feliz cuando puede ser normal, no? ¿No
es ¿por qué revés? Ser feliz cuando puede ser normal? Perdón, sí lo dije al revés, ¿no? Que es un poco autobiográfico y eso, entonces ya me quedé con ella y al final pues el libro que estaba presentando ya no lo pude leer, pero me tocó La Pasión, que es el que estamos leyendo ahorita, ¿no? Y es un libro fantástico porque hablan de esa polifonía de la que estábamos hablando antes de entrar a este último corte de voces, porque lo que ella hace como escritora y como mujer en el tiempo que le ha tocado vivir es usar la literatura para construir otro discurso y otra realidad, como para aniquilar o develar lo falso del único discurso.
La recontextualización.
Así es, ¿no? Y para eso ella utiliza, en este caso, en el caso de esta novela, las voces que normalmente son silenciadas. La voz de un soldado francés,
sí,
¿no? Un cocinero francés, que normalmente no tiene voz. Y la de una mujer bisexual que se origina al margen de todo lo legal o lo real o lo normal en el mundo, ¿no? Y los dos discursos literarios son también muy importantes, porque Henry habla de la historia, es un discurso histórico, con este diario que hace y sus memorias, y ella aborda como el género fantástico.
La parte fantástica.
Que es, pero también él tiene un discurso diferente al inicio, cuando es joven,
claro,
que al final.
Que es lo que de alguna manera estábamos diciendo, esa voz primera que tiene él de la ilusión, del orgullo, y la segunda voz que es la desilusión.
Así es, ¿no? Porque acuérdate que viene de él está platicando las guerras napoleónicas, ahí es el contexto histórico.
Exacto.
Esa transición de Francia, de la Revolución Francesa, igualdad, fraternidad, ¿qué era? Igualdad, fraternidad.
Igualdad, libertad y fraternidad.
Libertad y fraternidad, contra una realidad imperialista que surge y después cae, donde se da cuenta de que lo que representaba Napoleón, esa figura, ¿no?, del pater, del padre, de casi del Mesías que le establece el cura en su mente, con esa ilusión de pertenecer a ese nuevo mundo, pues se cae porque es un imperio, finalmente es la misma ambición. Esos valores por los que se habían luchado ya no están vigentes nuevamente. Y esa es la gran desilusión de la parte de él.
¿De él? ¿No?
De la parte de él.
No así de su madre. No, que era monárquica.
Sí, no, claro.
Y que, bueno, Napoleón supo interpretar que la única manera de ganarse a los monárquicos era haciéndose también un emperador.
Claro, pero veníamos de una revolución.
Claro,
bueno, venían, ¿no? Europa y Francia y todo. Es un parteaguas en la historia.
Es un parteaguas, claro.
Pero no se logra de alguna manera, ¿no?
No, claro que no.
Y por otro lado, la voz de esta mujer veneciana.
Con las libertades que estábamos comentando, ¿no?
Bisexual, andrógina, por este simbolismo de los pies.
Ay, que eso me pato, gusta, ¿no?
Eso, que tú, ¿por qué no lees un poquito esto que querías leer?
Dice, la hora de mi nacimiento, es cuando ella narra su historia, coincidió con un eclipse de sol, es la parte fantástica que hablábamos al inicio de Amaris, y mi madre hizo lo que pudo para retrasar el parto hasta que hubiese pasado, pero yo era entonces tan impaciente como ahora y saqué la cabeza mientras la comadrona estaba abajo calentando leche, una hermosa cabeza con una mata de pelo rojo y un par de ojos que valían por el sol, una niña. Fue un parto fácil y la comadrona me sostuvo cabeza abajo por los tobillos hasta que rompí a llorar. Pero cuando me echaron para que me secase, mi madre se desmayó y la comadrona se sintió obligada a abrir otra botella de vino. Tenía los dedos de los pies palmeados. En toda la historia de los barqueros no había habido una sola niña que tuviese los pies de aquel modo. Mi madre, en su desmayo, vio ramas de romero. Se reprochó su descuido. Entonces, bueno, como comentábamos, ¿no? ¿Qué significa que tenga los pies palmeados?
Pues es el ser andrógino, o sea, esa bisexualidad.
Para esto, los pies palmeados, estos pies de anfibio, de pato, digamos, que tienen membranas aquí, que era característico de los lancheros, de los valseros de venecianos, únicamente hombres, es como un símbolo fálico también,
pues sí,
¿no? Ella nace con este
símbolo que pertenece a los hombres y que en el caso de ella siendo mujer, pues la hace una mujer andrógina.
Y eso es lo fantástico, porque acuérdense que lo fantástico parte de los límites que usualmente conocemos como lo aceptado, lo real o lo normal. Entonces, esta mujer no es un hombre. Es una mujer.
Pero tiene una doble identidad.
Es otro. Es como la otredad, lo extraño, lo excéntrico, lo que no cae dentro de la normalidad a la que estamos acostumbrados.
Y bueno, es que Janet Witterson además es una autora muy del postmodernismo, ¿no? Con toda esta simbología y esta forma de escribir del posmodernismo en que lo que estaba diciendo al principio del programa, ¿no? En cómo la historia o el género de novela histórica o de esta ficción histórica, pues toma lo real, la historiografía, con lo fantástico, sí. Y lo une y son puntos de vista, ¿no?
Es que ella dice que si la historia es una construcción
del
lenguaje y atravesada por el lenguaje, entonces uh-huh. eso se puede revisar, ¿sí? Y se puede contextualizar y se puede volver a tener como otra visión de la realidad. No hay una visión de la realidad.
No, eso lo estábamos comentando. Uh-huh. O sea, la historia está escrita, es muy subjetiva,
claro,
a fin de cuentas.
Cada una de nosotras tres ya ve la diferente seguramente.
Claro. Claro. Y esta, la voz de ella es especialmente, bueno, a mí es la parte que más me gustó, ¿eh?
Sí.
Porque aparte no es una mujer que se queda como en los clichés, ¿no?
No.
Se encuentra el amor, pero se enamora de una mujer, después se da cuenta que la mujer es casada, entonces decide no tener un acercamiento más, sí, con una mujer, se casa.
Pero le deja el corazón.
En una botella, ¿no? Atrapado en una botella.
Esa parte también es
hermosísima, esa parte.
Sí. Y después se casa 2 años, dices, bueno, entonces sucumbió a la normalidad, digamos, pero no, se divorcia a los 2 años, sí.
Abandona al marido, ¿no?
Y el marido la vende, uh-huh. la vende como prostituta a las tropas de Napoleón, donde va a conocer
a Henry, ¿no? Ahí precisamente conoce a Henry y de ahí los dos huyen. En el momento de la deserción, uh-huh. ahí se conocen. Y se van juntos.
Y regresa todavía a Venecia.
A Venecia, claro. ¿No?
Regresa, claro. Y busca a la mujer que tiene su corazón porque lo quiere recuperar.
Sí, claro.
¿No? Entonces va y todavía la mujer le dice, bueno, pues podemos seguir una relación tres.
Todavía queda con, ¿no? Te puedes quedar aquí en la noche, sí. Y ella decide ya nunca más volverse a quedar con ella, ¿no?
Porque entonces yo sería, no es, o sea, ¿qué es lo que yo estoy buscando?
Sí,
¿no?
Soy segundo plato. Sí, porque esta mujer estaba finalmente, también quería a su esposo.
Sí. Entonces hay, sí, es estas partes donde dices, bueno, no son tan fáciles las relaciones, ni todo está tan establecido en las relaciones.
No.
No es esta historia tradicional, romántica, donde va a tener un final feliz.
Sí, no. toda esta forma, cómo maneja, es muy interesante esta novela, cómo se maneja la historia, la religión, cómo se manejan todos estos diferentes conceptos que forman la realidad de una vida, ¿no?
Sí, porque te hace pensar, ¿no lo crees? ¿Quién es el que construye estos discursos hegemónicos ahora que vivimos, ¿no? En la novela está clarísimo.
Bueno, es patriarcal, ¿no? Pero además hay una escena hermosa del cura cuando le enseña las fotografías de los prostíbulos. Ay, y cuando, sí, llega y dice que él se imaginaba todo rojo y todo acoginado y no hay nada más que mesas, yermas, ¿sí? y no hay nada,
¿sí?,
nada rojo ni nada hermoso.
Ni nada acolchonado, ¿no? Todo es duro y todo es doloroso,
sí.
¿No?
Sí. Pues sí, es ahora sí que a lo que vas, rápido.
Pero fíjate que él lo tiene como romantizado. Sí. Por ese pasaje tan, pues, que tanto tiempo, no sé si todavía sigue existiendo, ese como pasaje de iniciación que hay en la masculinidad,
sí,
donde tienes que tener relaciones sexuales con alguien y te llevan al prostíbulo o a no sé o a dónde a tener relaciones. Él toma ese pasaje como algo romántico en su vida porque el cura se lo decía, y cuando llega ahí es la gran desilusión.
La mujer con los dientes negros.
¿No? Son como dos grandes desilusiones del patriarcado, ¿no?
Exacto.
Esa y la idea de que el hombre tiene que ser un guerrero o estar con las armas. Y cuando llega también esa idea romántica de Napoleón y de la guerra, y se da cuenta de lo que es.
De lo que no es más que, sí, una ansia de poder, sí, de Napoleón, ¿no? Y esa escena en que manda en esta lluvia y estos vientos a los soldados
a morir. Qué bárbaro.
Sí. O sea, que mueren 2,000, pero pues saben que otros 2,000 llegan al día siguiente, entonces sí, no importa, ¿no?
Y el símbolo de que Napoleón nada más come pollo.
Eso.
Ah, ese es el inicio que leyó.
O sea, ese inicio del libro, sí, en que representa a Napoleón con el pollo de entrada es maravilloso, Es maravilloso. Sí. Una novela muy bien escrita, muy... Pues tiene mucho de poético, porque tiene unas oraciones, sí, realmente con un lenguaje maravilloso, otras concisas, ¿no? O sea, rápidas. No da tiempo a mucho romanticismo, es rápida, son, sí, frases cortas, oraciones.
Pero
cortas,
bueno, sí, concisas. es amena.
Muy,
Es directa, como dices, te va llevando, como que fluye, es muy visual, además. Uh-huh. Y es sencillo de leer, eso sí. También es algo interesante, o sea, mucha profundidad, pero sencillo, no tiene un lenguaje muy
elevado acá, que ¿no? O
sea, y lo fantástico, que... no te pierdes en lo fantástico, no. O sea, está muy bien manejado porque tiene muchos elementos fantásticos definitivamente, uh-huh. Pero no te pierdes en eso fantástico, ¿no? Sí, no,
es lo más importante también, es que nos da la oportunidad de escuchar estos otros discursos de minorías,
sí,
¿no?
Eso,
porque
eso.
Nosotros ahorita a lo mejor siempre estamos escuchando en los medios el mismo discurso, la misma historia y no nos damos oportunidad de escuchar las otras voces que también cuentan una historia diferente sobre la misma realidad que no vemos.
Exacto.
¿No? Y eso es lo interesante de esta autora en lo particular, sí. Y de este libro, ¿no? También, que es, de verdad, si tiene manera de leerlo, de comprarlo, de bajarlo por estas plataformas que yo no sé manejar, pero ustedes manejan muy bien, sobre todo.
Sí, digo, se puede comprar este libro, además, ya para no... yo ya no me compro libros físicos, me compro libros electrónicos, uh-huh. Porque aquí con la humedad además se me van manchando, pero son además más económicos y no te ocupan espacio, uh-huh. Y no desperdicias papel, cuidas los árboles, ¿no? Así que sí. Libros electrónicos, eso es muy fácil, lo puedes conseguir en Amazon, en mismo Gandhi, si tienes ese lector, o en iBooks, ¿no?
Bueno, pues les recomendamos a Janet Winterson con La Pasión.
Sí. ¿Verdad? No dejen de verla. Y en la música teníamos a Camille.
A Camille.
Sí. Bueno,
que usa su cuerpo.
Esta cantautora francesa. Sí,
que ¿no? A mí me gusta mucho porque, hablando de polifonías y eso, ay. Ella usa su cuerpo como un tambor.
Sí.
Como repercusiones. Sí. Entonces es maravilloso.
Sí.
Ya nos tenemos que ir.
Y ya se nos fue el tiempo.
Gracias, Jorge Cue.
Ay, no, qué horror.
Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando. Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.